Noches de Miedo. Buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en Noches de Miedo. Además, un Noches de Miedo muy especial porque esta semana el universo de Noches de Terror y el universo de Noches de Miedo se vuelve a unir. Esta noche, en Noches de Miedo, vamos a hablar... ¿Pues de qué vamos a hablar? De la serie que todo el mundo está hablando, la nueva serie terrorífica de Netflix que se llama La Maldición de Hill House. Y en los dos programas estamos teniendo... unos especiales. Aquí en Noches de Miedo vamos a hablar de la serie, vamos a comentar nuestras impresiones sobre el capítulo 1, vamos a comentar además algunas curiosidades del rodaje y en el otro programa, en Noches de Terror, vamos a indagar y vamos a averiguar si está basada, como sabéis, o si no ahora os lo contaremos, esta serie está basada en una novela, pero en Noches de Terror hemos averiguado cuáles son las historias reales que ocurrieron y que inspiraron a ese libro. Así que yo creo que los fans de Noches de Miedo no os podéis perder, después de escuchar este programa, el otro programa, Noches de Terror, que desde ayer está ya disponible en iVoox. Así que hoy tenemos terror por partida doble, como me gustan a mí estos programas. Bueno, pues voy a presentar a los colaboradores que una noche más se unen para pasar una auténtica noche de miedo. Tenemos de regreso a Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alba, y también a los compañeros con los que te reunió esta noche. Un placer estar por aquí.
Bueno, Edurne, tú eres la pieza clave en este crossover porque estás en los dos programas.
Soy el enlace, el puente, la conexión.
Esto es como cuando Arrow va a la serie de Flash o Supergirl, es algo así, ¿no? Un multiverso.
Totalmente.
Muy bien, pues muy contento de volver a escucharte, que te escuchamos ayer y hoy aquí en Noches de Miedo. Tenemos también de regreso, que yo estoy muy contento, hacía ya unas semanas que no lo tenía por aquí y la verdad es que lo echaba de menos, a Javi Rubio. Javi, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí otra vez, ya también lo echaba de menos a vosotros.
Muy bien, pues me alegro mucho. Y directamente desde Transilvania, que ya la presentamos en el programa anterior, tenemos a ese personaje misterioso, esa criatura sobrenatural que está dispuesta a tertuliar aquí con nosotros como si fuera una humana, y ella es Anka. Anka, muy buenas noches, querida.
Buenas noches, querido Salva. Buenas noches a todos los que nos oyen en la oscuridad. Buenas noches.
Anka, yo quiero preguntarte, no sé si me querrás contestar o no, yo a los colaboradores les suelo nombrar por su nombre y apellido, Edurne Leite, Javi Rubio, yo soy Salva Valero. Anka, ¿cuál es tu apellido?
Querido, por ahora mantendré mi apellido en el anonimato, puedes llamarme por mi nombre.
Muy bien, muy bien. ¿Y si digo 7 veces tu nombre en un espejo, te apareces?
Puedes intentarlo, Salva.
Uy, 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 uy. Mira que dentro de poco vamos a tener también a Candyman aquí en el programa. No como tertuliano, sino quiero decir que vamos a tertuliar la película. Ya si no sería demasiado. Pero bueno, en fin. Pues Anka, muy contento. Lo que pasa es que me gustaría darte voz porque, bueno, digamos que tu aparición, tu llegada a Noches de Miedo, y la verdad es que me recuerda a cierta brujita de Noches de Terror, tu llegada a... ha movido masas, digamos, y hemos tenido comentarios, la verdad, que de todo tipo. Hay gente que te ama y gente que por poco te odia. Y yo sé que quieres hablar de ello.
Sí, querido Salvador, porque yo admiro a la gente con el valor de expresar su opinión. Me encanta recibir críticas positivas y sobre todo negativas, Salva, porque... tú no comprendes la energía que genera en mí esa sensación de generar cierta forma de, no sé cómo decirte, cierta energía negativa en la gente, ciertas sensaciones que me dan la vida, Salva, me vuelven a dar esa energía que yo no tenía desde hace años, y me encanta saber oír la gente, la opinión, incluso cuando no les gusto. Salva, no puedo gustarle a todo el mundo y adoro que la gente opine.
Pero una vampiresa cuando entra a los comentarios de iVoox y lee cosas, no sé, no te cambia la cara cuando lees algunas críticas.
Querido, a mí me encanta la polémica, me encanta la controversia, y además yo vengo a dar aquí mi voz, vengo a llegar a ellos, y que al llegar yo produzca una sensación así, me satisface, Salva, quiero más que hablen, que expresen, por favor.
Por ejemplo, mira, yo te voy a reproducir uno. Dice, horrible con la vampira de pacotilla.
Salva, no sigas.
A ver si le va a dar un orgasmo aquí a...
Querido, me da la vida, que sigan, por favor, quiero conocerlos, que no comenten como anónimo, quiero saber de ellos, quiero saber su nombre, su edad, su estado civil, quiero saberlo todo, Salva.
Muy bien, también tenemos que decir que no todo ha sido críticas malas. De hecho, lamentablemente siempre pensamos en lo malo más que lo bueno, y es mucho más lo bueno que hemos recibido. Hay gente que, sobre todo, destaca de ti una voz muy sensual, que les ha gustado mucho escucharte.
Se lo agradezco. Esta voz es casual, querido. Yo nací con ella. No es algo que uno pueda formarse en ello, pero se lo agradezco, querido, se lo agradezco, muchas gracias.
Bueno, yo quiero preguntarle, por ejemplo, a Durne, que es una de las grandes veteranas de este programa, ¿cómo llevas el hecho de que de repente, entre tus compañeros, y mira que ha pasado gente por aquí por Noches de Miedo, de repente estés aquí compartiendo tertulia con una vampira? Además, creo que a ti te gusta mucho el género de vampiros, Durne.
Bueno, a mí el género de vampiros y todo lo que tenga que ver con monstruos. Yo de pequeña me he criado con monstruos, viendo series de monstruos, y para mí es como muy emocionante compartir tertulia con Anka. Y es que su voz es tan hipnótica, es que es una barbaridad. Para mí es que ya te digo, es muy sorprendente y emocionante.
No sé si...
Te lo agradezco, querida, te lo agradezco. Un placer igualmente, Durne. Espero que podamos conocernos más íntimamente muy pronto.
Íntimamente.
Pero no me muerdas el cuello, ¿eh? Te veo.
Lo intentaré, querida. No prometo nada. Pero como yo digo, los colaboradores son amigos, no comida.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Yo voy a darte oportunidad, Durne, y luego se la daré también a Javi, si quieres hacerle alguna pregunta a Anka.
Pues ahora me has pillado. A ver, así a bote pronto... me has pillado, Salva, no sabría qué decirle.
Marita, piensa que te gustaría saber. Yo vengo a dar vivo para compartir, por favor. Piensa una pregunta.
Es que ya no me sale. Me he quedado en
Venga, petrificada. Pues, le paso la patata caliente a Javi, tú mientras vas pensando tu pregunta. Saltamos a Javi.
Yo sí que tengo una pregunta.
Venga.
¿Cuántos años tienes, Anka?
Querido, creo que esa pregunta me la hicieron en el programa anterior y te voy a contestar lo mismo que le contesté a las compañeras. He vivido más de 100 vidas, pero yo mi vida ya no la cuento en años, querido, con lo cual no sería lógico que te diera una edad.
Es que tú sabes, a ti que te gusta enfadarte y que te enfurece lo maligno o te pone cachonda, Anka, a mí, por la pregunta que ha dicho Javi y por Edurne, que también tengo constancia de ello, me da a mí que ninguno de los dos, siendo colaboradores del programa, han escuchado tu programa 1. ¿Qué te parece?
Pues, querido, que como seres humanos estarán muy ocupados. La vida es muy corta y a la vez muy larga, con lo cual ya tendrán oportunidad de escucharlo, Salva. No hay problema. Quizás hoy, al conocerme mejor, les nazca la curiosidad de escuchar mi debut en tu programa.
Pues sí, porque además lo pasamos muy bien, y es que tertuliamos dos películas de vampiros, curiosamente con una vampira. Además estaba también Almudena y Valia, y fue una tertulia, la verdad, que de las más divertidas que hemos tenido. Edurne, antes de meternos en materia, en los contenidos de esta noche, quiero tu pregunta.
Pregunta no, pero ahora mismo acabo de comprobar la benevolencia vampírica que tiene Anka dentro después de que tú le hayas dado semejante pregunta, Salva.
Sí, querida, siempre he sido un espécimen muy benévolo y especial, yo lo sé.
¿Ves? ¿Ves? Eso ya me ha parecido ya muy sorprendente, porque Salva, lo tuyo ha sido...
Lo mío ha sido la yugular, ¿verdad? Tengo yo más peligro que el vampiro.
Que ella.
Bueno, pues está bien que tengamos una vampira buena, aunque supongo que programa a programa iremos conociendo un poco más el carácter de Anka. Hoy puede que esté un poquito más Edward Cullen, pero a lo mejor en otros programas tenemos a una vampiresa más de Coppola, digamos, ¿no? O de Stalker, de Bram Stoker. Y ya se me pega a mí el acento, así que vamos a pasar a las noticias de terror y a las novedades. Bueno, pues mirar, la actualidad del cine de terror viene con noticias muy interesantes. La primera de ellas, parece que el universo Warren siempre está presente, ¿no? En todas las semanas que tenemos programa. La noticia es que Patrick Wilson y Vera Farmiga, que son los actores que dan vida al matrimonio Warren, estarán en la tercera entrega de Annabelle. Van a aparecer en la tercera entrega. Ya estuvimos contando en otros programas que esta tercera entrega va a transcurrir justamente en el almacén de objetos malditos que tiene este matrimonio. Por lo tanto, era bastante lógico que aparecieran los Warren. Y la protagonista de esta historia va a ser la hija, que casualmente, pues, vimos también que ya tuvo, digamos, un incidente, ¿no?, en la primera de Expediente Warren. A ver qué opina sobre esto, Javi, porque además creo que estuvimos hablando de esta tercera entrega de Annabelle.
Sí, esto ya ha salido en otros programas. La verdad es que últimamente está dando mucho de qué hablar, ¿eh? El Warren verso este que decíamos. Uh-huh. ¿Y qué quieres que te diga? Que salgan estos dos pedazos de actores en la tercera parte de Annabelle. Primero me parece curioso, porque las dos primeras no salen. Pero... Y segundo, que me parece brutal. Si la segunda ya me pareció buena, yo creo que ahora está a punta maneras, ¿eh?
Y mira, sin alejarnos mucho de lo que es el universo Warren, o al menos lo que son los productores, en este caso, de la saga de Expediente Warren, Warner Bros. Ha publicado el póster en español de una nueva película que se llama La Llorona, y que además tenemos también el tráiler, hemos podido ver el tráiler. Y bueno, pues como dice el nombre, pues vamos a conocer la historia de la Llorona, que es una leyenda urbana mexicana, pues sobre eso, ¿no? Sobre una mujer que se aparece llorando. No sé, Anka, si tú que has vivido tantos años, alguna vez has tenido algún encuentro con la Llorona, y también quiero saber tu opinión como cinéfila sobre esta noticia.
Querido, pues encuentros he tenido de todo tipo, y con la Llorona puedo decir que quizá en varias ocasiones que he visitado México. Es una mujer muy especial, ella es bastante menos benévola que yo, la verdad. Y bueno, hemos podido compartir ciertas experiencias que ya hablaremos de ellas más adelante. Y en cuanto a la película, pues no sabría qué esperar, ¿no? Creo que ellos tampoco van a ser benévolos con la imagen de mi querida Llorona, que es una mujer que ha sufrido mucho. Y parece ser que va a ser bastante terrorífico. Va a ser, quizás, no se sabe, un spin-off del Warrenverso, no lo sé, esa palabra que me encanta, Warrenverso. Habrá que ir sabiendo un poquito más. He visto, por cierto, que el cura es este actor que asesinó a Mozart. No sé si le recordáis.
No lo conozco.
Pues si habéis visto Mozart y El último gran héroe, sale un actor que es quien asesinó a Mozart. Bueno, es una anécdota muy pequeña de una película. Es ese actor.
Interesante. Pues fíjate, lo desconocía, Anka. Bueno, también quiero comentar que ha sido noticia esta semana que Tony Todd, que es el actor que interpretó al mítico Candyman, que como comentaba es un villano que tiene que ver con los espejos, se une a la tercera temporada de Scream, que es una temporada que está algo, digamos, en el limbo por todo el escándalo que hubo de los Weinstein. Scream pertenece la serie a la productora, pero bueno, afortunadamente sí que se va a poder emitir y sí que se ha desvinculado de lo que es todo este drama y todo esto que ha ocurrido, pero sigue sin noticias de cuándo se va a estrenar. Recordemos que las dos anteriores se emitieron a través de la MTV, pero también a través de Netflix, así que esperamos que en algún momento se llegue a emitir esta tercera temporada. Y bueno, Tony Todd parece como el padrino de muchas películas. Recientemente lo hemos tenido también en Hellfest, una película que en breve vamos a tertuliar también aquí en el programa. Y bueno, Edurne, ¿qué opinas de Tony Todd? Yo recuerdo hace tiempo que tuvimos una grabación sobre Candyman. Espero que te unas también a ese reboot de esa tertulia que tendremos aquí en el programa.
Por lo menos para que nos salga algo mejor que aquella vez, ¿no? A mí, la verdad, que el que se involucre en la serie de Scream es que este actor siempre me ha parecido súper inquietante. Y cuando ha tenido pequeñas apariciones en películas, como ahora me está viniendo a la cabeza, en Destino Final, me parece, que hacía tipo de forense en la primera de las partes, es que cada vez que aparece, es aunque no tenga por qué tener su personaje algo de miedo, ni tenga que ser un asesino ni nada, pero es que ya te transmite con su tamaño y con sus expresiones, que no me extraña, que será un buen fichaje, ¿eh? Luego ya no sé qué tipo de personaje tendrá, pero así de primeras conseguirá transmitir esa tensión seguro.
Y bueno, antes de meternos en la maldición de Hill House, la última noticia, más que una noticia es una cuenta atrás, porque estamos, vamos, ansiosos, es poco, del regreso de Michael Myers a Halloween, esa nueva entrega, ese Halloween H40 y ese nuevo duelo con Jamie Lee Curtis. Tengo la sorpresa esta noche de que uno de vosotros tres ya ha visto la película. Eso sí, le voy a pedir por favor que no haya ni un spoiler, o sea, que no cuente nada, porque yo creo que es la película de terror más esperada del año y nos podrían, vamos, decapitar si soltamos aquí algún spoiler. Así que bueno, él es Javi. Javi, tú has visto la película y quiero que me cuentes, como te digo, sin ningún tipo de spoilers, tus impresiones, y luego escucharemos a tus compañeras sobre tu análisis, ¿no?, de Halloween. Así que bueno, adelante, Javi. ¿Qué te ha parecido Halloween? ¿Cómo se llama? ¿Halloween Resurrección? No, bueno, la noche de Halloween.
Se llama... Correcto, la noche de Halloween se llama.
La noche de Halloween, directamente. Muy bien. Venga, pues cuéntanos tus impresiones.
A ver, yo la pude ver en el Festival de Sitges y a ver, partiendo de la base que yo no he visto toda la saga... Es verdad, yo solo vi la primera parte y luego vi el remake de Rob Zombie. Tengo que ser sincero y tengo que decir que no me apasiona mucho esta saga, y te lo conté por privado el otro día, que es un personaje que no me acaba de llenar demasiado, ¿no? Le veo poco interés. Todo y así, la película a mí me gustó. Tiene buen ritmo, sale Jamie Lee Curtis, que está sensacional, yo creo que es lo mejor de la película, tanto la actriz, que es brutal, como el personaje, cómo ha evolucionado, que claro, ha pasado eso 40 años y mola muchísimo ver el cambio. Y nada, me gustó. También es verdad que está en su línea, es muy parecida a las otras, al menos a las partes que he visto yo, sigue un poco el mismo ritmo, pero es potente y tiene mucha acción. Sobre todo, no voy a comentar nada, pero el final está muy guapo. Y ahí me quedo.
Muy bien. Edurne, yo sé que algunas entregas de Halloween has podido ver. No sé si al final llegaste a ver la saga al completo. ¿Qué te parece? ¿Te da más ganas aún después de escuchar a tu compañero?
Sí, a mí me ha pasado lo mismo que Javi. Yo creo que como mucho yo he visto la primera y no sé si era la segunda que era... la que se ambientaba en el hospital, ¿no? Que me acuerdo que la tertuliamos. Y yo, al haber visto el tráiler, tengo la sensación de, tampoco sin ser yo muy seguidora ni fanática de la saga Halloween, que yo, por ver a Jamie Lee Curtis, lo peleona que aparece en el tráiler ahí para ir en busca de Michael Myers, es que yo creo que lo que decía Javi, ¿no? Que la mayor fuerza está ahí, y yo es lo que creo que es lo que más me llamaría a mí la atención después de haber visto el tráiler.
Y en el caso de Anka, ¿qué opina?
Pues, querido Salva, yo aún no he podido ver el slasher de Halloween, no he podido ver las originales. Estoy deseando poderme hacer un día o una noche de lluvia, mejor dicho, porque de día estaré durmiendo. Cuando entre la noche me despertaré, y aunque si llueve, estaba pensando en hacerme una maratón de todas las películas de Michael Myers, porque, tal como dicen los compañeros, me llama muchísimo la atención que vuelve Jamie Lee Curtis a la saga, y esa fuerza de esa protagonista que está decidida a hacer justicia.
Bueno, pues la tertuliaremos aquí en el programa. Además, queda muy poquito, muy poquito. Que, por cierto, podemos adelantar que hoy también se estrena una película muy esperada, que es la adaptación cinematográfica, o mejor dicho, podemos decir que es la adaptación con dinero de Slenderman, porque Slenderman no es la primera película que se hace sobre esta leyenda creepypasta, sino que han habido otras películas muy baratas, muy indie, sobre este fenómeno, y bueno, pues llega esta adaptación, como digo, ¿no?, de una buena productora. Tenemos muchas ganas de verla, y la semana que viene, porque muchos de vosotros sé que vais a ir este fin de semana a verla al cine, la semana que viene vamos a estar aquí en Noches de Miedo hablando del Slenderman. Así que bueno, yo tengo muchas ganas de ver esta película, espero que me guste, y espero que lo pasemos bien comentándolo la semana que viene aquí en Noches de Miedo. Creo que de vosotros estará Javi.
Sí.
¿Tienes ganas, Javi, de ver Slenderman?
Mira, sinceramente no sabía muy bien cuándo la podría ver, pero oye, me parece que voy a ir mañana por la tarde directo al cine a verla.
Y bueno, ahora sí vamos a hablar de La Maldición de Hill House, esa terrorífica serie que ha emitido Netflix, con lo bueno que tiene Netflix de emitir toda la temporada, esos primeros 10 episodios. Y bueno, pues aquí vamos a hablar solo del primer capítulo. Al principio, o en esta primera parte, lo vamos a hacer sin spoilers, así que nadie se marche si no ha visto la serie, sino que vamos a hablar un poco de en qué consiste esta serie y qué nos ha parecido a nosotros. Pues Edurne, si te parece, ¿por qué no le comentamos a los oyentes cuál es el argumento de La Maldición de Hill House? Y coméntanos también cuáles han sido tus impresiones.
A ver, el argumento de Hill House, en pocas palabras, sin tampoco tener que estar diciendo demasiados detalles, nos pone en situación a una familia que está viviendo en una mansión. Empezamos a ver como varios momentos distintos que explican la historia de una familia, ¿no? Teniendo como base el epicentro, la mansión de Hill House. Una familia en la que, según va sucediéndose el capítulo, se nos van dando detalles de quiénes son, qué les pasa y cuál es el motivo por el que tú ves que empiezan a tener su convivencia en la mansión, y como que luego la cosa cambia porque los años también pasan, y ves un poco la evolución que han tenido, hasta que luego vas viendo que hay cosas que les vuelven a llevar al origen de todo, ¿no? A esa casa de la que en un momento dado han huido. Y poco a poco vas viendo pues esa serie de misterios que se van de alguna manera aclarando, pero no tampoco del todo, porque de alguna manera tiene que generar expectación para que el espectador vaya a tirar a ver el siguiente capítulo. A mí muchas veces es complicado que con un único capítulo pueda decir ya si esto ya es la bomba, ¿no? No he tenido yo esa sensación, pero sí que es verdad que el misterio, y según va avanzando el capítulo, me ha dejado con la cosa de querer saltar a ver el siguiente. Entonces, en cuanto a dosis de misterio y de ir soltando poco a poco la historia de esta familia, la verdad que no me ha parecido tan mal.
Pues yo estoy muy de acuerdo con Edurne. Y la verdad es que yo he hecho un poquito de trampa, Salva, porque hoy durante el día me desvelé y me vi el piloto y me gustó tanto que tuve que seguir y seguir y seguir y seguir, y me vi 5 episodios. también porque quería ver esa sensación que me daba de que la serie habla de la pérdida, habla de cómo hablar de la muerte, habla de la familia, habla del amor, pero desde el dolor. Y me ha sorprendido porque yo conocía la novela de Shirley Jackson del año 59, porque conocía la anterior, una de las anteriores adaptaciones del año 99, la de Liam Neeson. Y me ha gustado el no haberme dado cuenta de que eran la misma historia reimaginada, que en esta ocasión han cogido una familia en vez de un grupo de expertos en psicología o gente que tiene problemas de sueño y hay un doctor que quiere analizarlo, porque la casa es un personaje más y han utilizado muy bien el tiempo y la historia. Y me ha gustado también porque Shirley Jackson al parecer tuvo que desmentir que ella hiciera brujería, cuando en realidad su hijo, a la muerte de ella, tuvo que confirmar que ella tenía más de 500 libros de ocultismo y que practicaba la ouija.
Madre mía, estoy flipando con... Yo todo esto que ha comentado Anka no lo desconocía, la verdad. Yo tengo que decir que la primera adaptación, la película con Liam Neeson, a mí me encantó esa película. Y la serie, el primer capítulo, me ha gustado. Me ha gustado, pero sobre todo, yo tengo que decirlo, uno de los protagonistas, bueno, ahora me voy a equivocar pronunciando el nombre, Mitchell Huisman, que es un actor que sale en Juego de Tronos, ese actor me encanta. Y luego también, aprovecho un pequeño inciso, Salva, este actor sale en una película que no hemos comentado nunca tú y yo, no sé si con otros colaboradores sí, que se llama La Invitación, no sé si la habéis visto.
Ah, bueno, es increíble la película, la recomiendo.
Es buenísima y sale este personaje. Bueno, en cuanto a la serie, eso, lo que es el primer capítulo me ha gustado, me he llevado algún que otro susto que no me esperaba, porque en cierto modo me ha recordado un poco a American Horror Story, sobre todo a la primera temporada, que también es en una casa encantada y demás. Pero nunca me ha dado esta serie sustos así, en plan, o demasiado terror. Es el punto negativo que le veo siempre a American Horror Story. En cambio, en este capítulo, por un lado me ha dado mal rollo, y luego eso, que me lleva un par de sustos, y eso es lo que me gusta a mí.
A mí personalmente lo que me ha gustado de La Maldición de Hill House, sobre todo, es lo que comentaba Anka. Yo también he leído el libro, no lo leí cuando lo publicó, que seguramente ella sí, porque tiene más edad, pero me gusta que el director Mike Flanagan haya hecho, digamos, algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, la adaptación de 1999 de La Guarida sí que es un poco más fiel a lo que es el libro, en cuanto a que tenemos algunos estudiosos y parapsicólogos que deciden ir a la mansión. Sin embargo, aquí te está contando la historia de una familia, y yo, si no recuerdo mal, yo creo que en ningún momento en el libro se comenta, ¿no?, la historia de estos cinco hermanos. Y ese cambio me ha gustado, y me ha gustado también mucho que es como una serie también como muy intimista, muy psicológica. Estamos ante un terror psicológico, incluso algo de drama, y eso está muy bien, porque al final, cuando vas conociendo los esqueletos en el armario que tiene cada miembro de la familia, pues te hace empatizar mucho más con ellos, de tal manera de que luego, cuando vienen los sustos, las sorpresas y sobre todo ese giro final, pues es como que te impresiona e incluso te aterra mucho más, ¿no? Porque has cogido cierto cariño a esta familia disfuncional.
Tienes toda la razón, Salva, y de la misma manera que el argumento que ha dado Anka de explicar que la base también que tiene Hill House es contar una historia cuyo origen es la pérdida de un ser querido y cómo lo afronta el padre de familia con los hijos que le quedan, pues es también, es interesante ver cómo se lleva eso con luego los tintes de susto, barra misterio, terror que tiene la serie. Y lo que comentabas también, ¿no?, que aunque la serie lo que hace es desvincularse un poco de lo que tenía la novela en sí, que trataba por explicar que era una serie de investigadores que iban a la casa para someterse a los fenómenos que podía tener, a mí me ha parecido curioso porque, aunque no tiene nada que ver, yo creo que le hace como un homenaje, porque ahora que comentabais lo de la película de La Guarida, ¿No os habéis dado cuenta que los personajes y los nombres que tienen eran los mismos que también aparecían en la película de La Guarida? Que claro, yo como desconozco la novela, no sé si también es un homenaje con la novela en sí, porque los personajes entiendo que se llamarían igual o qué, pero es que me ha parecido curioso.
Querida, yo te lo comento. Está basado en la novela de Shirley Jackson, pero se han inventado dos personajes más, que son los del protagonista Michelle Huisman y la otra hermana que se llama Shirley, que no recuerdo el nombre de la actriz. Esos dos personajes se lo han inventado para poder hacer un total de 5 hermanos. Los personajes que aparecían en la novela y en la película de La Guarida y en la película del año 1963, si son los reales, son Nell y luego los dos hermanos, que nadie son hermanos en la novela, pero sí en la serie. Y yo quería añadir ciertas cosas, porque es verdad que estamos comentando que es una serie de terror que utiliza ciertas alusiones dramáticas a la familia y a temas de otras series que a mí también me ha recordado, igual de American Horror Story, pero igualmente también me ha recordado a 2 metros bajo tierra, sí, y a This Is Us, que lo he visto por internet, que he buscado por la web, que la gente lo estaba comentando porque toca esa vena al unirlo con la familia, habla de la soledad, de cómo una familia tan grande y tan debería estar tan unida y en realidad están todos tan solos, están tan atormentados por algo de su pasado, por un momento que les ha marcado tanto. Y me gusta mucho porque también me ha recordado cómo Guillermo del Toro habla muchas veces de los fantasmas en su filmografía, y he encontrado que Shirley Jackson se basó en las declaraciones de un señor llamado Nándor Fodor, que decía que los poltergeists no son fantasmas o posesiones, sino manifestaciones telequinéticas o del subconsciente, y tanto en la serie como en la película, y entiendo que también en el libro, hablan de cómo está la soledad impregnada en ese hogar.
Sí, la verdad es que, joder, estoy alucinando con toda esta información. Es muy interesante, Anka, la verdad.
Sí.
A mí me ha gustado mucho, y supongo que también a lo largo de la serie, supongo que lo irán haciendo así, porque vas viendo un poco las dos épocas, ¿no? Vas viendo la época cuando eran críos en la casa en la Hill House, y después vas viendo su edad adulta, cómo les ha afectado esa experiencia en la niñez y los fantasmas interiores que tienen que resolver. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo, es que tiene un punto dramático y que dan un poco de pena, ¿no? En plan, están pasando por una vida, cada uno con sus complicaciones, sus formas de ser, y supongo que a medida que vayan saliendo estos flashbacks de lo que pasaron en aquella casa, se irán atando cabos y irás entendiendo por qué son así, ¿no? A mí me parece muy psicológica, es totalmente cierto esto.
A mí fíjate que personalmente, Javi, el hecho de que tenga dos líneas temporales es quizás lo que me gusta un poco menos, porque al principio del capítulo 1 es como algo confuso, porque no solo tenemos la línea de cuando ellos, los protagonistas, eran pequeños, sino que de repente a mitad de capítulo también tenemos un flashback, que esto no es un spoiler, de cuando el protagonista va a publicar la novela. Es decir, cuando estamos en la actualidad, él ya es un escritor reconocido, se ha hecho muy famoso por muchas obras suyas, pero sobre todo por La Maldición de Hill House, pero de repente tenemos un flashback donde vemos cómo se enfrenta a una de sus hermanas por esta publicación, y tú no sabes que es que han vuelto hacia atrás. Entonces hay veces que hay determinados saltos en el tiempo que a mí personalmente me han gustado un poco menos. Hubiera preferido la historia tal vez un poco más lineal, aunque reconozco que esto también pues crea misterio, ¿no? Porque al no saber todo lo que ocurrió en la época de cuando ellos vivieron allí, pues supongo que será un secreto que muy poquito a poco iremos descubriendo en los siguientes capítulos.
A mí, en cambio, Salva, así como has comentado tú que a ti igual te gustaba menos el que se mezclaran varias líneas temporales en el capítulo, porque igual te confundía, a mí cada vez que eso me pasa con una serie, aunque me suceda lo mismo que a ti, que a veces dices, vale, estoy ahora en un momento en el que han pasado X años, los personajes los estoy viendo en la edad adulta, y ahora me vuelves a hacer un flashback, aunque eso me líe, en el fondo luego también me gusta, porque a mí me ha pasado lo mismo cuando veías en la época adulta Steve y veías hacer un retroceso que no era tanto como volver a su infancia para justificar un poco esa época antes de que tuviera algo más de éxito con sus novelas o antes de que publicara la que tenía que ver con su familia. Luego no veo que sea un mal recurso, porque sí, te puede liar, pero luego en el fondo ves que justifica, porque de la misma manera que cuando el capítulo se sucede tú quieres saber cosas que no sabes, un recurso para luego hacértelo saber es que luego hay estos saltos, se vuelva para atrás y a ti te den pues un poquito más de información de ese personaje, pues para que lo entiendas un poco más.
Querido Salva, te he escuchado atentamente y debo decirte que yo, que he llegado al quinto episodio, te voy a hacer saber que está completamente justificado los saltos en el tiempo. Lo vas a comprender cuando llegues a ese episodio. Está completamente justificado que te enseñen varias líneas temporales. Es más, Alba, creo que vas a ver la serie dos veces, porque es una serie que necesita un segundo visionado, porque no solo por las tramas, no solo por lo que vas viendo, sino por anécdotas y detalles, porque Mike Flanagan, que es quien ha decidido adaptar y le han dado la oportunidad de llevar esta serie a Netflix, ha metido a algunos actores de películas como Oculus o Haas, o pequeños personajes de anteriores películas de terror suya en varias escenas de los capítulos muy, muy escondidos, muy, muy escondidos, y son detalles que merece la pena ver. Y además tengo otro detalle un poco rosa, que es que una de las hijas, una de las hermanas, es la esposa de Mike Flanagan en la vida real, que era la protagonista de Hush, de su película Hush, y que es además en El juego de Gerald, que por cierto es una novela de Stephen King, que ahora hablaremos también de Stephen King. En El juego de Gerald sale Carla Gugino, que sale preciosa, yo creo que también es un poco vampírica, y en esa película la que hace de su hija en la serie de La Maldición de Hill House, en esa película hace de su madre, porque son realmente parecidas ambas actrices y son preciosas. Y Stephen King, que es un maestro del terror, ha alabado la serie, ha alabado La Maldición de Hill House, con lo cual ya con todos estos referentes, querido, es el director de Ouija, es el director de Hush, de Gerald Game, es un director que tiene mucha, mucha visión de terror y está, yo creo que los recursos, Salva, hoy cuando sufría de insomnio, mañana sufriré de insomnio de nuevo, porque lo que yo he saltado viendo esta serie durante este día no me lo quita nadie, Salva. La adrenalina que he podido generar, que hacía yo creo que siglos que no generaba esa energía en mi cuerpo, Salva, algo tan humano, es increíble. A mí me ha encantado, me ha impactado.
Yo, la verdad es que nadie me había vendido también una serie como tu, Anka. O sea, estoy alucinando. No, yo la pienso seguir viendo porque, sí, bueno, sin que sea esto no es un spoiler, pero es uno de esos primeros capítulos que lo terminas de ver y dices, vale, esto lo tengo que seguir viendo porque si no me da algo. Y bueno, referente a lo que decía Salva, yo un poco te entiendo, lo de los saltos temporales. Sí que es verdad que igual a lo mejor te tendrían que ser un poquito más explicados, ¿no? Que se entienda un poquito mejor, porque sí que es verdad que en el salto que tú comentas, uh-huh, concretamente, ahí también me ha costado entender lo que estaba pasando. Y luego cuando ha vuelto a la época actual, ya lo he entendido. Igual sí que tendrían que hacerlo un poquito, se tendría que entender un poco mejor. Pero todo y así creo que se agradece por lo que comenta, ¿no? Y encima Anka lo ha justificado que es necesario para entenderlo todo.
Yo fíjate que la película de Hush es una película que tengo ganas de volver a ver, porque yo creo que también fue una película que me dejó muy loco, me gustó muchísimo, me pareció muy interesante cómo juguetean, ¿no?, con el hecho de que aquí tenemos a una víctima o a una persona que está siendo acechada por un asesino que es sordomuda, y por lo tanto el juego que da en la película el hecho de que ella no puede escuchar ningún ruido a sus espaldas. Y bueno, la verdad es que desconocía, Anka, ese detalle de que la actriz Kate Siegel era la esposa o es la esposa de Mike Flanagan, que a mí fíjate que, porque si no recuerdo mal, esta chica, corrígeme si me equivoco, Anka, es la chica que es lesbiana en la serie, ¿no?
Sí, querido, esta protagonista, ay, debo decir que es mi favorita, Salva, porque es este tipo de estos personajes que construyen barreras, 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 y sabes que son los más sensibles, los más puros, y a mí me ha ganado completamente.
Pues a mí fíjate que en la escena del bar me recordaba en los rasgos a Angelina Jolie. Le veo un poco de Angelina Jolie a esta chica con los labios o los ojos o la mirada. Me recordaba a Angelina Jolie. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Realmente es un personaje muy interesante. Lo primero que me gusta es que, bueno, pues introduzca un personaje homosexual y en la historia esté completamente normalizado. Es decir, la hermana asuma con total normalidad el hecho de que su hermana pues sea lesbiana y encima pues bastante promiscua, ¿no? Y como dices tú, pues seguramente a medida que avance la trama sabremos el por qué ella no quiere involucrarse sentimentalmente con ninguna de sus amantes. Pero sí, me parece un personaje muy interesante.
Sí, querido Salva, a mí también me ha recordado ciertamente en rasgos Angelina Jolie, pero también estaba pensando qué bien hacen la elección de casting esta gente de Hollywood, de Los Ángeles, porque realmente se parece a Carla Gugino, ¿te crees que pueda ser su hija? Y en cuanto a, creo que ha sido Edurne que lo comentaba, de esta familia, vas descubriendo que tienen una sensibilidad muy especial y eso le da matices a la historia porque te habla de esa sensibilidad de estos niños, de que como cada uno es especial, cada uno tiene un detalle, como este personaje que lleva guantes porque siente, ahí van apareciendo elementos sobrenaturales, porque no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí, mientras veía la serie, había momentos que no sabía si pensar que en realidad estaban tomándome el pelo, que era todo producto de su imaginación, o si realmente estaban ocurriendo sucesos paranormales en esta serie de esta familia con un núcleo tan destruido. Y me gusta una cosa que dice el personaje de la madre, de este personaje que es un denominador común, que es que las casas tienen que ser un lugar para unir a la familia, y esta casa que está viva y llena de vida, es una casa que va a separar en gran manera y hacer infeliz a una gran familia de 7 miembros. Y también quería añadir que hay otro detalle en la serie, porque creo que al parecer sale el espejo que sale en la película Oculus, sale por un lugar de la casa. Y tenía aquí apuntado algo más, pero bueno, sí, que la novela la pueden encontrar editada por Valdemar, la novela de La Maldición de Hill House, que por supuesto hay que leerse.
Muy interesante, Anka. Yo en cuanto al reparto, también querría destacar pues a lo que es, digamos, el hermano mayor, Michael Michael Huseman, que bueno, como ha comentado Javi, es conocido por su personaje en Juego de Tronos, pero también una película que me gustó mucho, que se llama El secreto de Adaline, o Adeline, no sé si alguno de vosotros la ha visto. A ver, es una película romántica, pero de ciencia ficción, porque es un personaje interpretado además por Blake Lively, que la hemos tenido hace poco en una película de suspense llamada Un pequeño favor. Será la eterna Serena de Gossip Girl, donde ese personaje, en esta película que os comento, no puede envejecer. Ocurre algo que se mantiene siempre igual. Y bueno, pues el coprotagonista de El secreto de Adaline es este chico. No sé si alguno ha visto El secreto de Adaline.
Sí, querido, yo sí lo he visto.
¿Tú sí que la has visto, Anka?
Sí.
¿Y te gustó?
Y es un placer ver siempre Michelle Huisman, que es un valor añadido a cada producto audiovisual que hagan, porque da gusto verlo, da gusto mirarlo físicamente, interpretativamente, es un placer. El chico merece la pena verlo y tenerlo en serie, película o cualquier documento.
Yo tengo... Aquí Anka se embelesa tanto por el género masculino como por el femenino, ¿eh? Por lo que estamos viendo. Bueno, yo sé, Anka, que hay algo que te ha dado también miedo de esta serie, y ha sido precisamente la caracterización de uno de los personajes, en concreto el actor que interpretaba al niño de E.T., de Henry Thomas. ¿Algo que tiene que ver con sus ojos?
Sí, querido, porque yo para eso, mira, yo soy muy de entrar en el producto que ponen ante mis ojos, pero en cuanto me pones un pequeño detalle que me pueda sacar, que yo soy muy de justificar, de decir, bueno, es un detalle, pero querido, esas lentillas azules tan feas que el pobre hombre no le dejan cerrar los ojos, porque él tiene que ser el otro personaje de mayor, Timothy Hutton, tiene los ojos azules, y él tiene que fingir que realmente, en cuanto a parecido físico, ambos se parecen, tienen el mismo biotipo. Pero querido, a mí he empezado la serie, he tenido que pararle y volver a ponérmela porque me he quedado atónita, hipnotizada con esos ojos azules tan fríos como mi sangre.
Edurne, ¿quieres destacar algún actor o actriz de este reparto?
Pues no, porque lo habéis dicho todo, o sea... Sin palabras, es que yo me lo habéis dicho todo. O sea, yo lo que tenía ya me lo habéis sacado. Yo pensaba que no ibais a decir lo de Henry Thomas y ya lo has dicho tú y pues no. Entre eso y el de Juego de Tronos ya...
Henry Thomas aparece en el primer episodio de pequeño. Sí. Que al ser de E.T. sale en una tartera en la que sale su foto de E.T. con la que juega uno de los niños pequeños. Con lo cual hay una referencia a Henry Thomas de pequeño.
Fíjate, qué curioso. Eso lo desconocía. ¿Algún otro detalle de grabación, Anka? Porque sé que tienes más información.
Pues querido, deja que mire mis notas, porque mientras veía la serie también iba apuntando detalles sobre ella, sobre ese subtexto de la serie, no tanto en cuanto a detalles de que podéis encontrar. Me he apuntado una página web en la que aparecen todos los episodios en los que hay fantasmas escondidos que yo no he podido ver y quiero volver a localizar, pero no la encuentro.
Eso es algo muy interesante, y es que durante la serie no solo vemos los fantasmas que, digamos, están en primer plano o que están ahí para asustar, sino que casi como si fueran easter eggs, que se suele decir, hay escenas en las que aparece muy sutilmente algún fantasma en el decorado. Es muy interesante eso. Yo también lo he visto, pero la verdad es que tampoco los había cazado. No sé si en el primer capítulo ya hay alguno, pero para
hay
mí...
Hay cuatro, querido, cuatro escondidos en el primer episodio. Da miedo, porque yo creo que eso en tu subconsciente entra y tú no te enteras, y es realmente pavorizante. Ya sé la web, en Bloody Disgusting. En Bloody Disgusting aparecen todos los episodios en los que hay escondidos fantasmas.
Bueno, pues remitimos a los oyentes, que por cierto es una buenísima página web. Yo la consulto a diario y hay muchas noticias interesantes. Bueno, pues si os parece, vamos a ir a la zona de spoilers. Vamos a comentar aquello que no podríamos comentar en el programa, más que nada por los oyentes que aún no lo han visto. Vamos a poner, si os parece, 10 minutos de zona de spoilers. Así que comienzan ya. Comenzamos contigo, Edurne. Spoilers.
A mí el momento que más me ha impactado del capítulo ha sido cuando el... voy a decir escéptico, pero bueno, que en el fondo sí, porque Steve se presenta como un personaje que nunca ha tenido una vivencia paranormal y que justifica la escritura de sus libros basados en testimonios de gente que sí que ha tenido una vivencia, ¿no? Y cuando le sucede que ve a su hermana fallecida, o sea, ese momento en el que él piensa que está en su habitación, en su piso, y recibe la llamada de su padre que le está diciendo, sí, te voy a dar una noticia de Nell, no sé qué tal, que no, que está muerta, y dice, ¿cómo que está muerta? Entonces, ¿a quién estoy viendo? Y es consciente de que por fin está teniendo una vivencia, y casualidad con su hermana fallecida. Para mí ese es uno de los momentazos que destaco del primer capítulo.
Pues la verdad es que yo no sé qué deciros, chicos, porque he visto 5 episodios y creo que todo lo que diga puede ser spoiler, incluso para vosotros. Con lo cual, sí, a mí también he de decir que ese momento me ha parecido fabuloso, fabuloso, porque todo el terror que hacen está muy unido con el tema familiar y me parece que es un terror muy humano, es un terror que da miedo porque juega con tu propio temor al cadáver, al esa idea del muerto. Y dado que no quiero hacer spoiler, quiero hablar de una idea que me he dado cuenta mientras veía la serie y he ido apuntando, que es Yo le doy mucho valor a que hablan como no hay que tratar a los niños como locos, no hay que castrar sus instintos, porque vamos viendo cómo eso no solo les va minando, sino que no creen en sí mismos y sus padres tampoco creen en ellos. Y me gusta mucho también que una de las hermanas es tan acto por actor, y esa sensación de arreglar, de querer arreglar algo. Y bueno, no quiero decir nada porque me da la sensación de que lo destrozaría. Para eso soy un problema andante.
Sí, yo creo que Durne ha dado la clave del máximo spoiler del capítulo, ¿no? Que es precisamente el final, cuando te das cuenta de que este personaje está muerta, ¿no? Esta chica está muerta. A mí lo que me parece muy curioso, al menos en mi caso, es que la sensación que me da durante el capítulo es que algo va mal con uno de los hermanos, con Luke, que se llama Luke el personaje, porque están preocupados por él, parece que no lleva una vida demasiado buena, parece que con drogas y demás, y no sé, en mi subconsciente digo, hostia, igual se ha muerto, le ha pasado algo, y al final te lleva la sorpresa que no es el que se ha muerto, sino que es la otra, porque ha ido a visitar la casa, bueno, la Hill House, y ahí ha pasado algo que en el primer capítulo no te lo que terminan de explicar, pero bueno, sí que te explican que ha muerto, y se le aparece de cara al protagonista, que sinceramente me pega un susto, y encima de estos sustos retardados, que te sale de golpe y te asustas a los 2 segundos.
Sí, es terrorífico.
Yo creo que sí, sí.
Decía Anka, ¿no?, que es terrorífico. Sí, yo lo único que pasa es que, lo vuelvo a decir, el gran error, o para mí el gran problema que tiene este primer capítulo, es que hay cosas que no quedan demasiado claras. Ya no hablo solo de los saltos temporales, sino, por ejemplo, pues cuando vemos a este hermano, ¿no?, del que están todo el capítulo hablando, cuando de repente aparece, yo no sé vosotros, pero yo al principio no sabía que era el hermano el que le estaba robando al otro hermano. Pensaba que directamente había entrado alguien, un drogadicto, en su casa y se estaba llevando las cosas. Eso me dejó ahí como un poco que tardé en identificar que esa persona que se estaba llevando cosas era el propio hermano. Eso por una parte. Luego, cuando al principio tenemos esa primera escena donde están los niños y de repente da ese salto, no necesariamente sabemos que es uno de ellos de adulto, porque claro, los que hemos leído el libro, como sabemos que hay un parapsicólogo y todo, pues como que yo al principio pensaba, bueno, pues este hombre se dedica a hablar de estos temas y de estos casos y por eso está con esta mujer ahí hablando, y bueno, pues hasta que no dice este personaje que dijo tuvo que ser difícil vivir allí en Hill House, pues hasta ahí no relacionas que puede ser uno de los hermanos. Y luego hay cosas pues que no se terminan de entender muy bien, porque según entiendo en el flashback, este hermano sí que llega a tener una mujer, la vemos, o una pareja, la vemos en el momento en el que quiere publicar, pero ya no está. Que sí, que son cosas que igual poco a poco se van descubriendo, pero a mí ha habido momentos durante el capítulo que me he quedado como un poco de decir, necesitaría que estuviera un poquito mejor explicado algunas cosas.
Yo creo que esa es la jugada que tiene la serie en sí. O sea, yo sí me encuentro a día de hoy una serie en la línea como esta, que juega mucho al despiste desde el minuto uno conmigo, yo hasta lo agradezco. ¿Por qué tener que estar viendo una historia que sea lineal de principio a fin? Es lo que vemos cada día. Y aunque parezca eso muy lioso, yo a veces hasta lo agradezco. Yo también lo estaba viendo como tú, sabes, decía, pero a ver, ¿y este quién será? ¿Será un hermano? ¿Será un...? ¿Quién es este? Pero es que no lo sabes tú, porque ellos no quieren que tú lo sepas hasta que quieren que lo sepas. Entonces, es que son así, y a mí eso me gusta. Y yo, cuando he visto otras series que han sido y han ido más a lo bestia, a jugar con los saltos temporales o con los flashbacks o con no quererte decir quién leches es el personaje que estás viendo en la pantalla, es que me ha encantado, porque yo me vuelvo loca y me estrujo los sesos intentando saber, y en el fondo digo, mira, me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tener que tender a un inicio, el argumento, el nudo y el final? Pues no, si ahora me empiezan con el final, luego el no sé qué, luego el no sé cuántos, y si luego son capaces de darle una lógica y el unir todas las piezas en el puzzle, pues mejor que mejor.
Sí, yo creo que está completamente justificado, querido Salva. Está justificado para que tú entres en un estado de... de confusión personal, de decir qué estoy viendo, qué está pasando, de efectivamente, porque si te das cuenta, probablemente si te pones en la piel del protagonista, cuando llega a casa cansado, que todo le cae de los brazos, cuando ve a una persona bajar, puede ni reconocerle al principio, y creo que es muy bonito jugar con eso ahora mismo que estamos tan desgastados con tantos relatos audiovisuales. Es muy necesario que nos hagan tan partícipes de este tipo de juego, de no saber, de intentar averiguar, de dudar, de decir qué es esto, qué ha pasado. Pero yo personalmente estoy de acuerdo con Edurne de que es completamente necesario para avivar esa llama del espectador, y que si nos lo hubieran puesto más en bandeja o más mascado, no hubiera dado tanto juego, no hubiera dado tanta sensibilidad a la serie, que es una serie que me encanta que utilice el terror de manera también justificada, no el susto por el susto, sino que está todo tan bien hilado, ese misterio, esa intriga, esos fantasmas escondidos, esa culpa, ese mal rollo familiar que es tan reconocible. A mí me encanta que sea difícil, que sea oscura y que sea explícita.
Sí, y aparte también hay que tener en cuenta que es eso, que es el primer capítulo. A mí con Juego de Tronos me pasó igual, que el primer capítulo te empiezan a salir personajes por todos lados y no te quedas con nada, y luego ya poco a poco ya te habitúas, ¿no? Yo creo que también tiene que ver. Yo he visto un momento del capítulo que tengo que volver al principio, la primera escena, cuando salen de niños, porque empiezan a, parece que no, pero en un momento empiezan a decir sus nombres para acordarme de los nombres, porque cuando sale de mayor Theo en la discoteca, que dice, soy Theodore. Y yo, ¿y quién es Theodore? Me he tenido que volver al principio para quedarme con los nombres, para entender un poco. Pero yo creo que es eso, que es por ser el primer capítulo también.
Sí, me imagino que el primer capítulo tiene ese tema de que es confuso. Yo, de todas formas, la serie me ha gustado, me ha gustado mucho. También me gusta que tenga esas tramas, digamos, en principio paralelas, como son estas investigaciones que hace el chico, luego también lo de la funeraria, ese niño que dice que ve a su abuela, que no puede cerrar los ojos. Me gusta también ese fantasma que gotea. Hay detalles, la verdad, que muy, muy interesantes, o incluso el fantasma de Hill House con el cuello torcido. Todo ese imaginario dentro de lo que es el género de Casas Encantadas, pues me parece muy interesante y que le hace algo distinta.
Yo creo que en el fondo ha sido un buen episodio piloto que ha dejado los ingredientes de lo que luego se va a ir cociendo en el resto de capítulos. Yo, si no hubiera sido porque he andado justa de tiempo, en cuanto he acabado el primero, hubiese saltado al segundo, pero ya he dicho, pues, y entonces si no, sigo y me da la hora de la tertulia. Pero ya te digo, o sea, yo creo que ha dejado, aunque en tu caso haya supuesto lío, Salva, ha dejado entrever los ingredientes para luego seguir con la receta que va a hacer toda la temporada.
Bueno, pues salimos de la zona de spoilers, han pasado exactamente 10 minutos. No sé si queréis comentar algo más sobre Hill House, si la vais a seguir viendo, me imagino que sí. ¿Algún detalle, algo más que queráis comentar, Anka?
Sí, yo quiero compartir un detalle que se me ha olvidado, querido, porque hace poco estrenaron una película llamada La Casa Winchester, la casa que construyeron los espíritus, Winchester, la casa que construyeron los espíritus, con Helen Mirren. Y Shirley Jackson se basó en esta historia real de la viuda de el criador de armas de Winchester, porque he de decir, querido, que es una leyenda en la que cuando Winchester murió se apareció a su mujer, creo que dice eso, espera, la leyenda.
Espera, sí. Espera, Anka, espera, porque eso es contenido de Noches de Terror y yo te recomiendo que escuches el programa, porque además hemos hecho un amplio análisis, hemos contado al detalle toda la historia real de lo que ocurrió en la casa Winchester. Así que si te ha gustado lo que has podido encontrar sobre esa leyenda, querida amiga, te invito a que escuches Noches de Terror.
Gracias, querido, lo haré porque me encanta esta historia de esta viuda, y también invito a todo el mundo a que lo escuche.
Muy bien, pues bueno, pues vamos a hacer eso, ¿no? Los que habéis escuchado Noches de Miedo, os espero Noches de Terror. Bienvenidos a aquellos que habéis venido de Noches de Terror y que ahora estáis aquí a Noches de Miedo. Y como siempre, pues muchísimas gracias a los colaboradores que estáis aquí conmigo esta noche. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, Edurne.
Un placer compartir esta noche con vosotros.
Muchas gracias, Anka.
Gracias a ti, Salva, y gracias también a los espectadores, a los que les gustó y sobre todo también a los que no.
Muchas gracias también, Javi.
Muchas gracias a todos. Sois unos cracks.
Recordar a los oyentes que en Amazon están publicadas mis dos novelas de terror que os recomiendo, que son Frecuencia Paranormal y Demosville. Ojalá algún día Netflix haga una serie de alguna de de alguna de estas dos historias. Sería genial, sería maravilloso. Mientras tanto, pues bueno, pues vamos a leer, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Recordar también a los oyentes que existe la posibilidad de hacer un donativo a través de iVoox. Y bueno, y que nos escuchamos la semana que viene, que vamos a analizar el Slenderman, la nueva película que se estrena este mismo fin de semana. Y bueno, esta vez sí que vamos a contar algo de la historia real. Así como esta semana hemos repartido este especial en dos entregas, uno en cada programa, en el próximo Noches de Miedo, aparte de tertulia de la película, algo sí que vamos a hablar de la historia real. Y es que ocurrió realmente. Tal vez el Slenderman no sea solo una leyenda creepypasta. Ahí lo dejo. Muy buenas noches.